Daniel Stecher, espero haber nombrado bien, es médico infectólogo. Buen día, Daniel, gracias por atendernos, ha sido muy amable. Gabriel Penice es mi nombre.
Buenos días, ¿cómo les va?
Buen día. ¿En qué punto esto, cómo se explica, mejor dicho, la intención de salir de la Organización Mundial de la Salud que tiene la República Argentina?
Bueno, desde el punto de vista de un médico que trabaja en un ambiente como vacunación, la verdad que no se puede entender. Yo asumo que hay otras motivaciones que no las he conocido. Lo que tenemos son algunos argumentos que están diciendo procedentemente, con los cuales la mayoría de los que trabajamos en este tema realmente no estamos de acuerdo.
Es como que la política va por delante de lo específico, que en este caso es la salud, Daniel.
Vamos a poner un ejemplo. La Organización Mundial de la Salud está conformado por unos 180, 190 países, no recuerdo bien ahora, que son los que conforman la Organización de Naciones Unidas. Hay tres países que en este momento han salido de la OMS: Estados Unidos, Argentina y Liechtenstein. Y uno tendría que preguntarse por qué sucede.
Sí,
esto.
Claro, ¿no? Eso. A eso iba. ¿Cuáles fueron los motivos?
Los argumentos del gobierno para salir de OMS, que es una declaración firmada por el Manuel Adorni, casualmente, y suscrita en su momento por el que era canciller Gerardo Werfen, dicen que la OMS fue la responsable que en Argentina se perdieran puestos de trabajo por una cuarentena que no tenía base científica durante la epidemia de COVID-19. O sea, culpan directamente a la OMS de hacer que Argentina tenga una cuarentena y un aislamiento en una época de pandemia, algo que dicen que no tenía un sustento de evidencia científica. Acá hay que tener en cuenta, para mí, dos cosas. Primero, que la OMS no es un organismo que regule la política de salud mundial. Es un grupo de expertos integrado por casi todos los países del mundo que formula recomendaciones para los países. No les dice, vos tenés que hacer esto. Dice, la recomendación es esto. Después cada país decide qué quiere hacer. O sea que en el fondo la OMS no es responsable de la situación. Segunda cuestión importante, estamos jugando con el diario del lunes. Hoy podemos decir que durante la pandemia se cometieron errores o se cometieron aciertos. Ahora, la pandemia fue un evento sin precedentes en la historia del mundo. Por lo tanto, nadie sabe cómo se maneja una pandemia. A veces escucho decir, Argentina manejó mal la pandemia porque hizo cuarentena, porque vacunó tarde, por esto o aquello. Bueno, en Inglaterra decidieron que no había que hacer cuarentena y casi se les fue el primer ministro. Nueva Zelanda y Australia, cuando tenían uno o dos casos, cerraban el país. Entonces, ¿qué es manejar bien una pandemia?
Claro.
Eso es un punto.
Había que improvisar en cada momento.
A ver, yo no diría la palabra improvisación, porque estamos hablando de una pandemia que es un evento del cual hemos tenido 4 o 5 en la historia del mundo. Las pandemias son muy dinámicas y uno tiene que ir portándose a medida que va funcionando y tratando de interpretarla, de manera que hablar de que se hicieron mal las cosas es bastante complejo. Pero sobre todo lo que más preocupa es poner a OMS en un rol de gobernante mundial. Entonces, no sé, nos vamos porque hicieron mal las cosas. No, en la OMS cuando algo no está, la OMS es un ente multilateral, con lo cual si uno forma parte lo que tiene que decir es ir a la Asamblea Mundial, que va a ser ahora, y decir, bueno, esto preferimos hacerlo de otra forma, revisemos este tema, etcétera. Salir de la OMS con este argumento me parece que es un argumento, la salida debe tener otro motivo, en mi opinión.
Y, por ejemplo, ¿qué pierde Argentina saliendo de la Organización Mundial de la Salud? Disculpe por ahí la ignorancia, pero ¿en qué se queda fuera?
Bueno, se queda fuera varias cosas interesantes. La primera la estamos viendo ahora. Por ejemplo, tenemos una crisis generada por un barco donde hubo casos de hantavirus y el barco salió de Argentina. Cuando suceden estas cosas, brotes de enfermedades que abarcan varios países, La OMS mantiene lo que se conoce como centros de enlace, es decir, los países se comunican entre ellos, coordinados por la OMS, para transmitir información vinculada a este tipo de brote. Si un país está fuera de la OMS, esta información no es accesible. Hoy en día, con el tema de hantavirus, se está manteniendo una colaboración con otros países. Entiendo que a través de la OPS, que la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, que abarca a todos los países de la región de las Américas, que trabaja con la OMS, es una situación muy conflictiva hoy en día, porque Argentina trabaja con la OPS, pero no con la OMS, lo cual obliga a hacer algunas piruetas, llamémoslas así, administrativas, para evitar ese problema. El otro punto que es muy importante con respecto a OMS es que la vacuna antigripal, todos saben que la gripe es una enfermedad que va mutando permanentemente y todos los años uno debe cambiar la vacuna. ¿Quién genera la información para que esto haga? Todos los países contribuyen con la información que tienen de sus virus a la OMS y la OMS genera la recomendación de la fórmula de la vacuna que se le da a los laboratorios para que produzcan la vacuna correspondiente a ese año en particular, que además se puede dividir en hemisferio norte y hemisferio sur. Si yo no estoy en la OMS, ¿qué información recibo para definir cuál es la vacuna que tengo que usar ese año? Y el tercer punto es la OMS genera muchas iniciativas de investigación, de aporte de materiales, por ejemplo, de insumos, de medicamentos, de vacunas, para los países miembros. Uno se va a perder, por ejemplo, en Argentina, algunas cosas que se hacían en investigación o en diagnóstico de enfermedades se hacían con aporte y suministro de la OMS. Si uno no está en la OMS, ¿cómo recibe este aporte?
Daniel, buen día. Es noticia actualmente, la OMS levantó la alerta por el brote de ébola. ¿Hay que estar atentos a eso en esta parte del mundo o no hay posibilidades de que nos llegue?
La historia actual demuestra que hay posibilidad de que llegue cualquier cosa a cualquier lado. Pensemos que las epidemias, por ejemplo, la influenza de 1918, posguerra, tardaba 3 semanas en cruzar el Atlántico en un barco, hoy lo hacen 6 horas, así que todos debemos estar alerta. Lo que sucede con ébola es que lo que han aparecido son algunos casos de un clado, bueno, no importa, no quiero complicar la cosa, pero por ejemplo, la diferencia entre ébola y COVID, para que quede claro, el COVID es una enfermedad con mucho potencial pandémico. ¿Por qué? Porque se transmite por vía respiratoria, o sea, muy fácil, y porque la mayor parte de la gente con COVID tiene una enfermedad leve, que no lo va a matar, pero que le permite moverse y llegar a otros países con esta enfermedad, y ahí puede contagiar a gente grave que sí podría morirse. El ébola se contagia en forma muy cercana, hay que tener un contacto muy cercano con secreciones de la persona enferma, y la mortalidad es, agárrense, del 90%. Lo cual quiere decir que es muy poco probable que alguien con ébola llegue vivo a otro país para transmitirla. De todas maneras, está muy bien que hagan una alerta, para eso está el OMS. Cuando se hace una alerta de emergencia, se le está diciendo a los países miembros de la OMS que vayan preparando sus planes de contingencia ante la posibilidad que uno de estos casos aparezca. Le permite a un país prepararse porque sabe que hay un brote en otro lado que potencialmente podría llegar.
Daniel, ha sido muy amable por este rato, muy claro. Le agradecemos la deferencia para con nosotros. Gracias. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes.